En estos últimos meses, los uruguayos hemos venido observando casi incrédulos una sucesión de fenómenos climáticos graves y que además parecen ocurrir con mayor frecuencia que en el pasado. Me refiero, claro, a tormentas fuertes, vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, tornados, ciclones y hasta trombas marinas. ¿Esta es una nueva realidad a la que tendremos que acostumbrarnos o se trata de una serie casual de fenómenos puntuales? Bueno, los científicos no se ponen de acuerdo. Y mientras esa discusión transcurre, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos los ciudadanos para estar atentos, para prepararnos para estos eventos? ¿A quién hay que escuchar? Desde aquel temporal que azotó buena parte del país el 23 de agosto de 2005 y que dejó a más de 11 muertos en distintos departamentos, un observatorio meteorológico brasileño se ha ido convirtiendo en una referencia a tener muy en cuenta. Ustedes seguramente han escuchado el nombre, se trata de Metsul, que desde Porto Alegre publica frecuentemente pronósticos sobre la región sur de Brasil, Uruguay y el litoral argentino. En estos minutos vamos a estar en comunicación con Metsul, que casualmente ayer emitió una advertencia de color rojo para hoy y mañana sobre episodios como los que ya hemos vivido en las últimas semanas que afectarían a esta zona de la región. El diálogo es con el meteorólogo Alexandre Aguiar. Alexandre, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Alexandre Aguiar, director de comunicaciones de Metsul Meteorología.
Empecemos entonces, creo que conviene, por conocer mejor a esta empresa, a este observatorio meteorológico. ¿Qué es concretamente Metsul?
Metsul es una empresa privada. Tenemos varias empresas privadas de meteorología en Brasil, la mayoría están en el estado de São Paulo, y nosotros somos la principal empresa privada de meteorología en el sur de Brasil.
¿Cuántas personas trabajan en Metsul?
Tenemos 5 personas. Son 4 meteorólogos.
Ajá. ¿Se puede conocer el presupuesto anual que maneja?
No, son datos internos, ¿no?
Hasta allí llega.
No voy a preguntar cuál es el presupuesto del espectador, ¿no?
No, es un dato que entiendo, ustedes tienen derecho a mantenerlo en reserva, pero teniendo en cuenta que estamos todo el tiempo haciendo comparaciones y en especial, bueno, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Meteorología de Uruguay para saber si el presupuesto con el que cuenta es suficiente o es escaso, por eso me parecía bueno trasladarle esa pregunta.
Sí, porque le voy a explicar. Hoy usted, con una computadora en su casa, puede hacer pronósticos meteorológicos. No necesita una super infraestructura.
Ajá.
La gran receta, el importante para hacer un buen trabajo en meteorología, no es una gran cantidad de estaciones y radares, no. El secreto está en el talento de la persona, ¿no? Actualmente hay muchas críticas sobre la meteorología en Uruguay. Muchas son injustas. La meteorología en Uruguay es excelente, tiene excelentes profesionales trabajando en la Dirección Nacional de Meteorología, ¿eh? Pero hubo un episodio muy traumático para ellos, que fue el episodio de 2005, ¿no? Y hasta hoy la gente tiene problemas con la Dirección Nacional de Meteorología, pero no necesita una super infraestructura de equipamientos hoy, porque casi todos los datos vienen por computadora, son modelos de computadora, o sea, que usted no necesita tener un gran equipo, no necesita tener una empresa muy grande, una estructura de Estado muy grande, para tener un pronóstico de tiempo de calidad.
Pero, por ejemplo, hace muy pocas semanas, en el mes de octubre, el meteorólogo Daniel Bonora, uno de los profesionales del escalafón más alto en la Dirección Nacional de Meteorología, hizo una serie de declaraciones y en determinado momento mencionó 2 herramientas básicas que faltan en la Dirección de Meteorología acá en Uruguay. Un radar meteorológico para hacer un seguimiento de las tormentas y un equipo receptor de imágenes satelitales. Él contó, las imágenes las bajamos por internet de los servicios de Brasil y Argentina, tanto las de radar como las satelitales. Y bueno, resulta que cuando hay problemas es cuando más consultadas son esas imágenes, por lo cual el servidor se cuelga en los momentos en los que más se necesita. Entonces, pregunto concretamente, ¿ustedes tienen un radar meteorológico? ¿Ustedes tienen un equipo receptor de imágenes satelitales?
no tenemos el satélite y no tenemos radar meteorológico. Un radar meteorológico hoy acá en Brasil cuesta alrededor de $2 millones. ¿Eh? La ciudad de Río de Janeiro hizo una inversión, compró un radar meteorológico a la ciudad de Río de Janeiro por algo como $3 millones. Y después, ¿qué pasó? Hubo una tormenta que se formó muy rápido y el software de radar no pudo apañar la tormenta. Tuvieron que invertir más $10 millones. ¿Eh? Y mira, una cosa importante, la imagen satelital y el radar son herramientas para pronósticos de muy corto plazo, que se llama nowcasting. Viene de la palabra now en inglés, que es ahora. Son pronósticos, avisos de muy, muy corto plazo. Es para exactamente para monitorear. Pronósticos de tiempo de 12, 24, 36 horas se hacen por una herramienta llamada modelo matemático, modelo numérico, modelo de computadora. O sea, que, por ejemplo, estamos todos pronosticando para mañana una condición muy inestable para Uruguay, y eso no se hace por satélite, eso no se hace por radar, ¿no? Vamos a mañana a monitorear las tormentas por satélite, por radar. Tenemos radares de Argentina que cubren el sur de Uruguay, tenemos radares en la provincia de Entre Ríos que cubren el oeste de Uruguay, y hay radares, 2, 3 radares acá en el Río Grande del Sur, y que cubren nuestro estado, son radares de la Fuerza Aérea de Brasil, y uno de esos radares, dos de ellos, de Santiago y de Canguzú, acaban alcanzando la parte norte de Uruguay, o sea, la mitad sur, parte del litoral oeste y la parte norte de Uruguay tienen cobertura de radar hoy, pero no son imágenes que son actualizadas en tiempo real, tienen un intervalo de cada 15 minutos.
Vayamos justamente a lo que ustedes están pronosticando para hoy y mañana en esta zona de América Latina. Ustedes lo que anuncian son eventos meteorológicos severos, llegan a calificar la situación como de alerta roja. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes están previendo?
Sí, no emitimos alerta roja. Solo tiene competencia para emitir alerta roja en Uruguay la Dirección Nacional de Meteorología.
No, de acuerdo, pero ustedes mencionan en el informe que la situación equivale a lo que podría llamarse una alerta roja.
Exactamente, a una condición de fenómenos de alerta roja. No es para todo el país. Mira, en esos momentos, miraba hace minutos la televisión argentina, hay sol aún en la ciudad de Buenos Aires, el tiempo aún está estable en la parte sur de Uruguay, pero en esos momentos la atmósfera está inestabilizando muy fuertemente sobre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe en Argentina, y también sobre Corrientes al oeste de Río Grande del Sur. Esa inestabilidad va a ser desfasar para este, o sea, se va a avanzar para Uruguay y avanza también para Río Grande del Sur. Por eso, en Uruguay, sobre todo hoy, horas de la tarde y la noche, la atmósfera va a inestabilizar mucho, con lluvia copiosa en algunos puntos y tormentas. Pero el peor viene para el día de mañana. ¿Por qué? Porque hay un sistema de baja presión muy fuerte, muy intenso, atípico para esta época del año, que se está desplazando por la parte sur del continente, por la Patagonia argentina y chilena. Eso va a generar un frente frío con avance de aire frío por el centro de Argentina. Este aire frío va a se encontrar con el aire cálido, húmedo, de baja presión y muy estable que cubre el centro y norte de Argentina y el Río Grande del Sur. Este frente frío va a producir lluvias muy copiosas sobre Uruguay en el día de mañana. Algunos acumulados en algunos departamentos de Uruguay pueden alcanzar al 150 milímetros, este mucho para solo un día, puede producir anegamientos e inundaciones, y después va a ser desplazar para Río Grande del Sur este frente frío, donde va a ganar aún más fuerza. O sea, la peor va a quedar para Río Grande del Sur, no para Uruguay. Por eso el nivel de riesgo para Uruguay es diferente por partes del país. La situación de más riesgo para el litoral oeste, para el centro y norte de Uruguay. O sea, si pueda utilizar una comparación con la clasificación que utiliza la Dirección Nacional de Meteorología, o sea, que hay riesgo de eventos más extremos, o sea, casi rojo, para el oeste, centro y norte de Uruguay. Más para el centro y el sur, para el sur de Uruguay hay una condición de riesgo, de tormentas, de lluvias copiosas, pero el nivel de riesgo no es tan grande como para la parte más centro, oeste y norte de Uruguay.
Justamente.
El periodo más peligro es hoy, horas de la tarde para noche y sobre todo mañana, porque durante el día viernes, entre el viernes y el sábado, el tiempo va a mejorar.
De modo entonces que estamos hablando de una combinación que incluye vientos fuertes, incluso granizo y sobre todo precipitaciones muy intensas.
Precipitaciones muy intensas en algunas ciudades, en algunos departamentos, sobre todo en estos departamentos que yo he mencionado. y también tormentas puntuales locales, localmente muy fuertes, que pueden producir ratios de viento de 80, 90 por arriba de los 100 kilómetros por hora, ocasionalmente alguna turbonada, ¿no? Y también la situación de granizo, porque va a ser producir lluvia muy copiosa, y es normal que cuando hay una nubosidad muy de desarrollo vertical que produce la lluvia muy copiosa, que venga a producir alguna caída de granizo en el territorio uruguayo. O sea, que las condiciones de gran inestabilidad, extremadamente inestable la atmósfera hoy, horas de la tarde para la noche y también durante el día jueves sobre Uruguay.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Alexandre Aguiar, del equipo del Centro Meteorológico Metsul de Porto Alegre, Río Grande do Sul. Estamos nosotros en diálogo y los oyentes también, porque comienzan a caer las preguntas. Romina.
Sí, hay un oyente que pregunta, ¿cuándo Metsul va a tener una aplicación para celulares como AccuWeather?
¿Qué contesta usted?
Esa es una otra cosa muy interesante para esta gente. Mucha gente acá le pregunta a nosotros, ¿por qué no hacen pronósticos de tiempo para todas las ciudades de Río Grande do Sul? Mira, en Río Grande do Sul tenemos 496 ciudades, solo en el estado de Río Grande do Sul. En Brasil son 5.500. Esos pronósticos que la gente mira por el teléfono celular y para todas las ciudades del mundo, estos son pronósticos del tiempo hechos por máquinas, por computadoras. Es todo automático, no tiene intervención de un meteorólogo. O sea, el margen de error es muy grande, no tiene la intervención humana. Y nosotros no deseamos tener un producto en el mercado que sea todo automático. Todo nuestro pronóstico es humano, es hecho por profesionales meteorólogos.
Pero usted destacaba que se basan en modelos matemáticos.
Sí, basamos el modelo matemático, pero eso es una interpretación. A veces contestamos el modelo matemático. Por ejemplo, no hay solo un modelo matemático. Trabajamos con el modelo matemático europeo, americano, hay modelo argentino, hay modelos de acá de Brasil, hay modelos de Gran Bretaña, de Japón, el JNA, que es también de Canadá. O sea, hay múltiples modelos matemáticos que tienen diferentes escenarios. Y si usted va a hacer una interpretación de todos los datos, usted va a hacer su pronóstico. Por eso es que los pronósticos entre los meteorólogos son diferentes, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría que enseguida volviéramos a un tema que se esbozó en los primeros minutos de esta conversación. ¿Con qué anticipación se pueden pronosticar fenómenos como estos, como por ejemplo los que ocurrieron el domingo en la ciudad de Salto? Este tema es bastante polémico también. Por ejemplo... en la Dirección Nacional de Meteorología, Daniel Bonora destaca: nuestra responsabilidad es con la seguridad de las personas y el cuidado de los bienes materiales. Nosotros no hacemos mercantilismo. A partir de ese planteo es que me gustaría que volviéramos enseguida. El 23 de agosto de 2005, la empresa Metsul de Porto Alegre fue la única en la región que pronosticó aquel temporal que azotó buena parte de Uruguay y que provocó daños importantes, además de la muerte de una decena de personas. Desde entonces, sus pronósticos, sus alertas, no pasan desapercibidos acá en nuestro país. Por eso, y porque ahora acaba de divulgar esta semana una nueva advertencia, es que estamos conversando con Alexandre Aguiar, que es director de comunicaciones de Metsul en Porto Alegre, Río Grande. Parece curioso, pero acaba de emitirse a las 9 y 15 minutos una advertencia de la Dirección Nacional de Meteorología. Alerta naranja, además. Sí. ¿Qué dice, Romina?
Una advertencia naranja para los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano, Flores, Durazno, Colonia, San José y Florida. Está en curso esta alerta y la hora de finalización, estima la Dirección Nacional de Meteorología, será a las 15 horas.
De lo que se habla es de tormentas fuertes, ¿no?
Sí, precipitaciones puntualmente copiosas, entre 50 y 100 milímetros en 6 horas, rachas de vientos del suroeste de corta duración de entre 75 y 120 kilómetros por hora, asociados a tormentas, intensa actividad eléctrica y ocasional precipitación de granizo.
Bueno, con más razón entonces dejo la pregunta que ya habíamos planteado hace un rato, Alexandre Aguiar. En este caso ustedes el alerta lo habían dado ya ayer. ¿Con qué anticipación pueden pronosticarse fenómenos como estos, como el que ocurrió el domingo en Salto, como el que ocurrió hace pocos días en Dolores o Conchillas, aquí mismo en Uruguay?
Antes quiero contestar una afirmación. ¿Cuál fue la afirmación del señor Bonora?
Sí.
¿Cuál fue la afirmación del señor Bonora sobre mercantilismo?
Decía, la Dirección Nacional de Meteorología es un organismo público. Nuestra responsabilidad es con la seguridad de las personas y el cuidado de los bienes materiales. No hacemos mercantilismo. No necesitamos salir y ser los primeros para tener algún cliente más. No estamos atrás de la primicia.
Una información para el señor Bonora. Primero, no estamos haciendo mercantilismo. No deseamos hacer la información primero, pasar la información primero a la gente. Necesitamos sí pasar la información con calidad. No tenemos, señor Bonora, clientes en Uruguay y no deseamos tener clientes en Uruguay. Punto. Nuestro mercado es el sur de Brasil. Nosotros no llamamos a la prensa uruguaya. La prensa uruguaya que llama a nosotros, o sea, no es mercantilismo por una razón muy simple. No tenemos y no deseamos tener clientes en Uruguay. Punto.
Vuelvo entonces sobre la pregunta, porque hay, en estas declaraciones de Borora que yo leía, hay, de algún modo, un cuestionamiento a la forma de actuar. ¿Con qué anticipación se puede prever, se puede anunciar algo como lo que ustedes están anunciando?
Mira, hace algunos días hablé con la radio de la emisora de radio de Fray Ventos y explicaba a ellos, y esta entrevista salió en el diario El País, ¿no? Y decía a ellos lo siguiente: la Dirección Nacional de Meteorología en Uruguay tiene un trabajo excelente, pero así como la mayoría de los servicios públicos de meteorología en todo el mundo tiene la posición de costumbre más conservadora. Perfecto. Entonces lo que pasa es lo siguiente: se puede sí advertir de condiciones de riesgo de tormentas muy fuertes y hasta de tornados 12, 24, hasta 48 horas antes. Eso se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos el Weather Channel ha desarrollado una nueva técnica para advertencias de tornados llamada TORCON, que considera pronósticos de 48 a 72 horas de riesgo de tornado en una escala que se va de 1 a 10. Perfecto, se puede buscar en internet. El Storm Prediction Center del NOAA, que es el órgano de meteorología del gobierno de Estados Unidos, hace advertencias de riesgo de tornado hasta 24, 36 horas antes. Es el SPC de NOAA que está en el estado de Oklahoma. Pero las advertencias de una área específica que se puede ser afectada por un tornado solo puede ocurrir minutos o horas antes, una hora antes, 30 minutos antes, 15 minutos antes. Por eso que en Estados Unidos hay la diferencia entre Tornado Watch y Tornado Warning. Tornado Watch se puede producirse una advertencia horas antes para una área más grande, para una área más abrangente, o en esta provincia, en este estado, en esta región, pueden producirse tornados en las próximas horas. Pero solo se emite el Tornado Warning, que es el aviso de tornado, cuando hay un Tornado Warning Signature, o sea, un señal de radar, de tornado en el radar, o se puede mirar visualmente por tierra un tornado. O sea, así se interrumpen todas las transmisiones de radio y televisión, se emite el llamado Emergency Broadcasting System, ahora Emergency Alert System, que se interrumpe todas las transmisiones de radio y televisión en la área de la alerta y se suenan las sirenas, todo para la población saber. Pero se puede sí anticipar riesgo de fenómenos muy extremos 24 horas antes, 36 horas antes, y en algunos casos hasta 48 horas antes.
¿No se corre el riesgo de que esas advertencias después no terminen correspondiéndose con la realidad y se desvirtúe el instrumento de la advertencia? Esa era una de las preocupaciones, juntamente de Bonora.
Mira, ¿qué prefiere? ¿Advertir o no advertir? ¿Qué prefiere usted? ¿Que no se advierta o se quede en silencio porque con el temor que pase a cambiar en el futuro? Que la gente no tenga condiciones de se preparar. Mira, ahora, en la semana pasada, acá en el Río Grande do Sul, en el día martes, 3 millones de personas, 3 millones, la población entera de Uruguay casi se quedó sin electricidad acá en el Río Grande do Sul. O sea, fue un hecho de falta de electricidad, de energía acá en el Río Grande do Sul, muy grave. ¿Y cuál fue la discusión que se pasó después de este hecho? Que las empresas de energía, acá hay 3, 2 privadas y una pública, no estaban preparadas, pese las advertencias que se hizo acá, Metsu y otros servicios de meteorología de Brasil, 2, 3, 4 días antes, que durante entre el lunes y el martes podrían producirse tormentas de viento muy fuertes y que impactarán el sector eléctrico. O sea, si yo lo hago una advertencia 3, 4 horas antes, el gobierno, la defensa civil, las autoridades, los intendentes, la policía, los bomberos, no tienen condición de movilizarse muy rápido. Si ustedes tienen condición de advertir sobre una situación de riesgo 24, 48 horas antes, es fundamental que usted salga con una advertencia para la gente, para que se puedan preparar.
Una última.
Porque no se puede preparar 1 o 2 horas antes, pero en algunos fenómenos, algunas situaciones puntuales, solo se puede advertir a muy corto plazo. Lo que pasó, por ejemplo, en Salto, el día domingo, ¿no? Se podría anticipar horas antes el riesgo de tormentas, pero solo podría decirse que Salto iba a ser afectada directamente a muy corto plazo.
Uh-huh. Una pregunta para terminar, porque obviamente el asunto es complejo y tiene distintas dimensiones. Quiero hacerle una consulta a propósito del tema de fondo de lo que estamos conversando. ¿Ustedes tienen una interpretación de por qué se están produciendo estos fenómenos tan severos últimamente con tanta frecuencia?
Mira, la Dirección Nacional de Meteorología produjo un informe la semana pasada excelente, donde ellos pusieron el informe. La idea que tiene más tornados ahora, que tornados ahora son algo nuevo en Uruguay, es incorrecta. Hace 15 años casi nadie tenía teléfono móvil, tenía cámaras digitales, ¿no? Hoy la gente tiene teléfono móvil, tiene cámaras digitales, o sea, es un testigo de un fenómeno extremo. Va a tener imágenes casi instantáneamente. Cuando hubo las trombas marinas en el Río de la Plata hace algunas semanas, y 10 minutos después, acá en Brasil, teníamos por Twitter las fotos, las imágenes de las trombas marinas sobre el Río de la Plata en la costa de Montevideo. O sea, la cosa va muy rápido hoy, lo que no se pasaba 10, 15, 20 años. O sea, la tecnología digital trae la idea para la gente que las cosas se quedaran más frecuentes, pero no, hubo en el pasado fenómenos de tornados son mucho más graves que estos recientes ahora de Uruguay. Hubo hechos mucho más graves en el pasado de Uruguay. Lo que estamos pasando ahora, en ese periodo, ahora de fines, ahora en noviembre, diciembre, desde septiembre, 19 de septiembre, el ciclón extratropical, después el otro 23 de octubre, y las tormentas ahora en diciembre, es un periodo determinado, eso no va a se quedar, eso no es un nuevo normal para Uruguay. Mirá que después de casi un año, cambió de fase la oscilación antártica. La oscilación antártica, que se llama AAO, son las tres letras, Antarctic Oscillation, ella cambió de fase la oscilación hace 2 meses. Y cuando hay un cambio para una fase negativa de la oscilación antártica, hay un aumento de la humedad, de la inestabilidad sobre la provincia de Buenos Aires y sobre Uruguay. O sea, ese padrón de ahora de mayor inestabilidad que en Uruguay tiene correlación directa con esta oscilación antártica, y tiene fases positivas y tiene fases negativas. La fase positiva de la oscilación antártica en el último verano fue una de las causas de la sequía que afectó, por ejemplo, dramáticamente a nosotros acá en el estado de Río Grande do Sul.
¿Qué están estimando ustedes ocurrirá con el verano? ¿Continuaremos teniendo estas inestabilidades?
El verano va a ser más lluvioso este año. Va a tener temperatura más cerca del promedio histórico, con algunos episodios de temperatura muy arriba del promedio histórico, sobre todo en la parte más oeste del país. Va a ser también un verano más tormentoso por el aporte mayor de aire húmedo tropical desde el norte. O sea, no va a ser una repetición del padrón de verano que tuvimos en los últimos años, porque tuvimos por una secuencia de episodios de La Niña en el Océano Pacífico, que fueron responsables por una secuencia de años con una gran frecuencia de sequías en el centro norte de Argentina y también en Uruguay y acá en el sur de Brasil, sobre todo en el Río Grande do Sur. Este año va a ser un poco más diferente, asimilar lo que fue en el año 2010.
¿Pero se mantendrá este patrón de inestabilidad de la primavera?
No con tanta intensidad, ¿no? Pero van a ser repetir fenómenos severos, van a ser repetir que esos fenómenos severos que hubo si se pasaran ahora en diciembre, ponen seguramente que tienden a repetirse ahora en los meses de enero y febrero sobre Uruguay. Pero esta alta frecuencia de tormentas que estamos teniendo en los últimos 10, 15 días, no es sostenible por 30, 60 días, ¿no?
Quedó claro.
Van a tener algunos periodos más sin tormentas, pero algunos episodios puntuales de tormentas muy severas seguro que van a se producir durante el verano.
Alexandre Aguiar, responsable de comunicaciones en Metsul, Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil. Le agradezco su atención a nuestra llamada y las respuestas a estas preguntas, ¿eh?
Sí, ¿solo puede agregar algo más?
Sí, ¿cómo no?
Sí. Algunos meteorólogos uruguayos, ¿eh?, casi deseara comprar una pelea con nosotros. No deseamos comprar una pelea con la meteorología de Uruguay o con la Dirección Nacional de Meteorología. Nuestra idea siempre es de partnership, de parcería, de cooperación. O sea, están siempre invitados por nosotros a cooperar, a hablar, a cambiar ideas y a mejorar el servicio de meteorología, no solo para Uruguay, pero también para nosotros. Así como hablamos sobre Uruguay, estamos siempre abiertos a escuchar también sus ideas sobre el pronóstico del tiempo acá para Río Grande do Sur.
A propósito, ¿existe ese intercambio? ¿Hay una comunicación entre ustedes?
Nuestra idea es cooperación. Que se quede con eso en la mente, por favor.
¿Existe ese intercambio? ¿Ustedes han tenido diálogo, efectivamente, con meteorólogos de acá?
No, pero están siempre invitados.
Perfecto. Alexandre Aguiar, muy amable, ¿eh? Hasta la próxima.
Un abrazo.